La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Vamos a leer la Palabra del Señor. Y la vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos, diga conmigo, como a hijos míos, amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Ayos quiere decir tutores. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, nuevamente, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. ¿Cómo suena eso, hermanos? ¿Verdad que suena como un padre? Qué bonito, ¿verdad? Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Dijo él, los voy a poner a prueba esos vanidosos, a ver si como el dicho ese. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Que ustedes escogen. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos. Son dos cosas, mire. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Levanta su mano, Señor Jesús, te damos las gracias por los hermanos que y las hermanas que han venido en esta noche. Tú las ganaste a cada una de ellas, las lavaste con tu sangre. Y a cada uno de los que estamos aquí, tal vez usaste para dar a luz a estos hermanos y hermanas. Pero te ruego que en esta noche nos hagas padres responsables, no como el mundo practica hoy, que engendra hijos por donde quiera y después los olvidan como que si no necesitaran de un padre. Te ruego, Señor, por los jóvenes en esta noche, no dejes que ellos vayan a cerrar sus oídos. Te ruego que les mantengas sus oídos abiertos y que ellos reciban la palabra implantada en el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Y puede sentarse, hermano. Este tipo de enseñanza y predicación, le ruego que se vaya acostumbrando, porque la va a escuchar muy seguido, porque estamos queriendo Estamos siguiendo la voluntad de Dios en lo que es establecer la iglesia. Y el Señor nos ha dado grande avivamiento. Es duro de creer, o tal vez diríamos es un gozo escuchar de que desde el año pasado a este año hemos bautizado 175 personas en un año y medio. 175 personas. En este año solamente hemos bautizado 71 personas y 68 parece que han recibido el Espíritu Santo. Ahora, esa es una de las partes de buena noticia. Pero está la otra parte de qué hacer con todos estos niños que han nacido. Allí es donde viene la otra parte de esa misión, de la gran comisión, que dice Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, donde da la gran comisión. Y la gran comisión se suma en dos partes. Es facilito de acordárselo, bien facilito. Dice que hay que ir y después de que uno vaya, uno va a ser discípulos a todas las naciones, a todo el mundo. Y parte de hacer discípulo a una persona es que esa persona se necesita bautizar. Inmediatamente que nosotros prediquemos el evangelio a alguien, se necesita bautizar en el nombre de Jesucristo. Algunos de ustedes ya saben que el nombre del Padre es Jesucristo, el nombre del Hijo es Jesucristo y el nombre del Espíritu Santo es Jesucristo. Que este versículo no está pidiendo nombres, sino que un solo nombre. Y muchos de ustedes ya tienen esa revelación, Dios quiera, y que tú ames esa revelación. Pero el Señor dijo, vayan y van a ser discípulos. Y en el griego, in the Greek, es una palabra, dice un comentario, que quiere decir uno que aprende, a learner, uno que aprende. Es como una persona que va a la escuela, a una universidad, se sienta en la clase de un profesor y viene a ser enseñado por ese profesor. Y entonces el Señor ha mandado a nosotros, no solamente que vayamos y que los bauticemos y que reciban el Espíritu Santo, pero nos ha mandado también al trabajo de discipular. Y esto es un trabajo no solo de los líderes de la iglesia. Y es mi misión en esta noche convencer y persuadir a cada uno de ustedes que podemos nosotros ser padres espirituales. Cada uno de nosotros puede llegar a ayudar en esta iglesia en una manera bien grande. Tenemos cerca de 500 números en el sistema. More than 500 names, más de 500 nombres y números de teléfono. Contactar a 5 personas se lleva unas... Tal vez unas 5 personas podría llevarse, me estaba diciendo la hermana Alexis, yo creo que la hermana Priscila también estaría de acuerdo, que dar seguimiento a 5 personas involucra por unas 3, entre 3 y 5 horas de trabajo. Como usted puede notar, el Señor no llamó solo al pastor, ni llamó solo al asistente, ni llamó a los ministros de la iglesia. Ahora la hermana Reina se ha unido a la iglesia y viene y hace de 9 a 1 y media de lunes, de martes a viernes, está en la iglesia tratando de ayudar. Eso es en adición a la hermana Priscila, que está aquí de 9 hasta la 1 y media también, y el hermano Alexis, que está todo el día y parte de la noche. Y más lo que el trabajo que yo hago y el trabajo que otros hermanos hacen, los ministros también. Pero yo quiero que usted note que este mandamiento de hacer discípulos no es solamente para los líderes de la iglesia. Esto es un trabajo de cada uno de nosotros. Y yo espero que cuando yo termine de predicar en esta noche, lo haga sentir mal. Que no te haga sentir bien, pero que te haga sentir mal de lo irresponsable que muchos padres espirituales son con sus hijos espirituales. Porque el mismo espíritu que hay en el mundo, en lo que es la carne, se está transmitiendo también a la iglesia. Yo no puedo entender, hermano, le prometo que yo no puedo entender cómo un padre puede llevar ese título si no funciona en ese título. Porque hay padres que engendran a sus hijos y nunca se contactan con ellos, nunca están allí para ayudarles, ni aún financieramente no les ayudan, mucho menos darles apoyo que tanto necesita un joven, un niño. Pero ese pensamiento no puede fluir del mundo a la iglesia. Porque si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas del mundo ya no aplican a la iglesia, al menos que tú quieras. Porque tenemos el poder para ser diferentes si nosotros queremos. Pero en Mateo 28, 19 nos da dos partes. Vayan y cuando los encuentren, bautícenlos. Y cuando los bauticen, enséñenles. Enséñenles a ser cristianos. Tráiganlos o visítenlos y enséñenles de todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Alguien dice, gloria a Dios. Que se vuelvan ellos unos estudiantes de la Biblia y de Jesucristo. Estudiantes que no solamente leen por informarse, pero estudiantes con la intención de practicar lo que leen. Porque nunca el Señor quiere que nosotros seamos solamente oidores de la palabra, sino que seamos oidores y hacedores de la palabra. La gran comisión es ir, bautícenlos, porque el bautismo es para lavamiento de los pecados. Y el bautismo se llama el nacimiento del agua. En 2 Timoteo 2 y en el verso 1 y 2 dice, tú pues, hijo mío, nuevamente, y Timoteo no era hijo de la carne de Pablo, era hijo en el Señor, porque él le había traído el evangelio. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ahí vamos, esto encarga a hombres fieles. Y cuando dice hombres, también incluye mujeres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, Pablo lo recibió de Jesucristo y en parte de los apóstoles, pero aún dice que él no los aprendió de los apóstoles lo que él sabía, sino que lo agarró directamente del Señor. Pero dijo Pablo, lo que yo le enseñé a ti, Timoteo, vamos con las generaciones. Pablo era la primera generación y Pablo le enseñó a Timoteo y le dice Pablo a Timoteo, tú también agárrate hombres fieles. No hay lugar para hombres y mujeres infieles en la iglesia. There's not a place for those type of people in the church. There is a place for you to come and sit down and hear the word. Hay lugar para que tú vengas y te sientes y yo soy un hombre de mucha fe en lo que eso concierne porque yo miro lo mejor de ti. Yo creo que uno de esos días vas a resucitar a los que están muertos espiritualmente. Yo tengo fe que uno de estos días el Señor te va a abrir los ojos y vas a decir, hey, ¿qué, a dónde he estado? Pero para trabajar en el trabajo de discipulado, se necesita que esto sea encargado a personas fieles. Entonces le digo, mira, yo te enseñé a ti, Timoteo, y tú, Timoteo, enseña a hombres fieles. ¿A qué? A que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que yo sé, lo tengo que enseñar a otra persona. Y esa persona se lo tiene que enseñar a otra persona. Y esa otra persona se lo tiene que enseñar a otra persona. Como usted puede ver, estamos en el negocio de hacer discípulos. Cada uno de nosotros tenemos el trabajo de influenciar a alguien en nuestras vidas. Porque nosotros, los que trabajan en la iglesia a tiempo completo y los líderes, nunca podremos discipular a 71 personas que se han bautizado en este año. No lo podremos hacer solos. Es necesario que alguien aquí tome responsabilidad. En Efesios capítulo 4, verso 11, nuevamente habla de esto, de equipar. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin fuimos establecidos? A fin de perfeccionar, número uno, a los santos para la obra del ministerio. Can you put that in English? El ministerio está aquí. Aquí hay pastor y maestros y tal vez profetas. Y esos están puestos aquí para enseñarle a la iglesia. The work of the ministry. En unas traducciones dice, para enseñar a la iglesia, a los ministros, cómo trabajar en el llamado de servicio a los demás. Estamos aquí. Si una persona no puede equipar a 1,000 personas que esta iglesia va a ser. Y yo voy a predicar. ¿Sabe por qué voy a predicar y enseñar? Voy a predicar y voy a enseñar porque hay una promesa en la predicación y en la enseñanza. Dijo Jesucristo, es la semilla del sembrador. Alguien aquí va a agarrar esta enseñanza. Por eso estoy predicando, porque alguien aquí se va a levantar en esta noche y va a decir, en verdad, yo sí puedo ayudar a alguien a establecerse en el Señor. Lo que yo sé, lo puedo enseñar a otro. Lo que yo sé de la oración, se la puedo enseñar a otro. Lo que yo sé de ganar almas, se lo puedo enseñar a otro. El pastor predica y el pastor enseña, los ministros predican, enseñan, y los profetas, los evangelistas, y el fin de eso es equiparlos a ustedes a hacer la obra de ir y hacer discípulos. Aleluya. ¿Qué es lo que hace el ministerio? Enseña a la iglesia que ya está convertida, le enseña, y la iglesia enseña a otros, y de esos otros enseñan a otros. De tal manera, hermanos, que esto se ha pasado de persona en persona desde el libro de los Hechos, capítulo 1 y en el verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca, Acts 1:1, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Este asunto de pasar la enseñanza de una persona a otra ha existido por más de 2015 años. Alguien le da la gloria a Dios. Y no puede pasar, no puede parar con nosotros. Desde el libro de los Hechos, verso 1, usa la palabra, comenzó a hacer. Algo que está comenzado, todavía falta terminarla. Jesucristo la comenzó a hacer y a enseñar. Los apóstoles continuaron con haciendo y enseñando. Y los discípulos de los apóstoles continuaron haciendo y enseñando. hasta que llegó el año 1996, cuando yo fui bautizado en el nombre de Jesucristo por la enseñanza de uno de mis hermanos mayores y el hermano Bernard, que me enseñó este grande mensaje, este mensaje de poder. De ellos me lo pasaron a mí y al hermano Marcelo y otros hermanos de aquí. Y nosotros lo hemos pasado a muchas más personas. Alguien se lo pasó a los hermanos Laínez. Y ellos se lo han pasado a otras personas. Y esta cadena necesita continuar. No se puede romper porque todavía la obra no ha sido terminada. Todavía esta obra solamente ha sido comenzada. La preocupación, le mandé un texto al hermano Alexis el otro día. Mi preocupación más grande en los últimos días en nuestra iglesia no es que el Señor no nos está dando avivamiento, porque nos está dando avivamiento. Le dije, mi preocupación es discipular. Mi preocupación más grande es que cuando una persona se bautice, empiece a vivir para el Señor. That is my biggest worry. Es mi preocupación más grande de que cuando alguien se bautice en el nombre de Jesús, que empiece a orar y que empiece a ayunar, empiece a leer la Biblia y empiece a ganar almas. Y unos 6 o 7 meses después ya lo tenga listo el Señor para enseñar a otro. Esta iglesia no puede ser una iglesia que da a luz niños paralíticos y niños enfermos. Yo puedo soportar a algunos de ustedes enfermos en el Señor, pero no puedo soportar toda la iglesia enferma. Yo no sé si fue usted el Espíritu Santo que recibió o qué es lo que usted recibió. Pero yo me acuerdo que cuando yo recibí el Espíritu Santo, recibí el poder. Yo no fui igual. Ahora, yo pude escoger ser igual si yo quería. Pero no, tenemos que esforzarnos a cambiar todos los días porque tenemos un trabajo que hacer. Este trabajo no se ha terminado. This is not a finished work. Jesucristo lo empezó a hacer y no está terminado. Tenemos que continuar trabajando, haciendo y enseñando. Haciendo y enseñando. Cuando una persona se bautiza, lo traemos y le enseñamos. Yo no quiero ya que me mire solo a mí y a los hermanos que hacen este trabajo. Yo quiero que por favor tome responsabilidad en esta noche por tus hijos espirituales. Aleluya. En el libro de los Hechos, capítulo 6, y en el verso del 1 hasta el 6, no lo vamos a leer todo, pero había un problema en la iglesia. La iglesia estaba creciendo. En el verso 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Convocaron a los discípulos, diga conmigo, discípulos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Estos discípulos ya habían aprendido de que no eran llamados para sentarse en una banca. Ahora en la oración, estuvimos 3 horas orando, 3 horas intercediendo. Y usted sabe que, hermano, no terminamos con todo el trabajo. Hay una lista de 71 personas que una anciana de esta iglesia, que no puede hacer otra cosa, necesita pedirme esa lista y decirme, deme esa lista, pastor. Yo voy a orar por esos nuevos convertidos y los voy a llevar delante del Señor y los voy a mencionar. Por eso mi voz se me está volando en esta noche. Porque el Señor nos visitó y abrió muchas cosas que usted va a empezar a mirar en estos días que vienen. Va a empezar a mirar los resultados de esa oración, porque fue una oración poderosa. Pero yo no lo puedo hacer yo solo. Un anciano que ya no pueda dormir en las noches, ya los ancianos ya no pueden dormir en la noche, y en vez de que usted se levante a mirar televisión, debería de decir: pastor, deme la lista de esos nuevos convertidos y yo los voy a llevar delante del Señor. ¿Habrá alguien aquí que quisiera hacer eso? Tronando y lloviendo aquí. Ok, alguien haga nota de estos que levantaron la mano. Vamos. Madre Priscila, haga nota. Ok, thank you so much. Démosle un aplauso a ellos. Gloria a Dios. Queremos orar por ellos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan. They need, ellos necesitan. Muchos de ellos están luchando con cosas, con problemas de finanzas. Y necesitan que un anciano se lleve delante de Dios. Oh, hermano, y tú quieres llamar la atención de Dios a tu casa y la quieres llamar así. Interésate en las almas. Y vas a tener la visitación de Dios, pero así ni te va a costar mucho. Cuando estábamos hoy en la mañana, el hermano Alexis agarró la lista de los nuevos convertidos y los fuimos 71 nombres. We went 1, 2 y 3 hasta 71. ¿Y qué pasaría, hermanos, si hiciéramos así con toda la gente que visita esta iglesia? ¿Qué sucedería si nos lleváramos 500 nombres delante del Señor y decir: Señor, estas son almas que necesitan de ti? They need you. Se necesitan arrepentir de sus pecados. Necesitan ser sanados. ¿Y qué es lo que sucedió? Que había grande crecimiento en la iglesia, pero solamente eran 12 apóstoles. Y dijeron los apóstoles: hey, no. Miren, es que esto no va a trabajar así. Esos que ya se convirtieron, vayan y me los ajuntan. Y vamos a agarrar de ellos, porque ciertamente el Señor no les llamó a ellos para que se sentaran en la iglesia. Aleluya, Jesus. A quienes encarguemos de este trabajo. Verso 4, 6-4. Y esto es muy importante, hermanos. This is very important. Y ellos dicen: vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Usted sabe que ese asunto de la oración, yo no digo que yo sé hacer ese asunto. Yo tampoco puedo decir que soy un ejemplo en eso. Pero una cosa yo le voy a decir, hermano. Ese asunto de la oración, uno tiene que echarle ganas. Gloria a Dios, tiene que empujar y empujar y empujar y empujar. Y dijo los apóstoles: nosotros vamos a agarrar las cosas más difíciles. Las que son más facilitas, encárguensela a la iglesia. Pero nosotros vamos a ir en oración y vamos a estudiar la palabra para predicarle a la iglesia la palabra ungida con oración. Porque ese es trabajo de nosotros, los que hemos sido llamados para predicar la palabra. Aleluya, Jesús. No es justo, hermanos, no es justo que los ministros que tenemos que estar preparando la enseñanza y orando por ustedes, andemos allá sacando las hierbas de la iglesia. No es justo. No es justo que el ministro tenga que andar en todos los grupos, todos los días de semana, porque usted no se quiere afirmar. Y no se quiere ser fiel al Señor y llenarse del Espíritu Santo. Y ya ser tan egoísta, parar de ser tan egoísta. Y empezar a trabajar para el Señor. Necesitamos que alguien en esta noche se niegue a usted mismo. La razón por la cual usted no trabaja para el Señor es porque usted se ama mucho a usted mismo. Y en la Biblia no encuentra usted ningún lugar donde dice, te amaréis a vosotros mismos. Dice, amaréis al Señor en primer lugar y después a tu prójimo. La razón por la cual usted todavía no ha entendido este asunto es porque te amas mucho. No te quieres molestar, no te quieres comprometer. Sabes que tienes que salir temprano del trabajo los días que tienes que ir a un grupo y que tienes que orar y que tienes que darle tu tiempo. Agarre esta palabra de fe en este momento. Si te entregas al Señor en esta noche, el Señor se va a asegurar de que lo material no te va a faltar. Y si tú quieres Biblia, la Biblia dice que hay que buscar el reino de Dios y su justicia primero, y que las demás cosas te serán añadidas. ¿Por qué no confías en el Señor en esta noche? Te agarras de la mano y dices, Señor, yo te voy a confiar en eso. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Imagínense, ya tenemos como unos 7 grupos. Y necesitamos, hermano, mire, escuche palabra tan segura, tan llena de fe. Yo le garantizo que estuviéramos 10 personas más calificadas, tuviéramos 10 grupos más. Así como usted lo escucha. Encontramos personas seguido diciendo, yo, vengan a mi casa, yo les puedo dar mi casa para enseñar en mi casa. Aquí en mi casa pueden tener un grupo. Si nosotros tuviéramos 20 personas calificadas, 20 personas pudiéramos tener en diferentes partes de Luciana, de este lugar, ya enseñando la palabra del Señor, discipulando. El Señor empezó a hacer una obra, empezó a hacer y a enseñar, pero nunca terminó esa enseñanza. El Señor la dejó solamente con el principio, y el resto lo tenemos que hacer nosotros. El Señor sí terminó la obra en la cruz del Calvario. Consumado es. Todo lo que nosotros necesitamos está completamente terminado. Las sanidades, no hay pedazos de sanidades. Las sanidades están completitas, completitas. Si alguien te pone las manos en el nombre de Jesús, tú no vas a sanar por mitad. El Señor dijo, consumado es. Todo está terminado. La salvación, terminada. El perdón de pecados, terminado. Echar fuera demonios, completamente terminado. Hay algo que todavía no está terminado, y eso es ir y enseñar. Aleluya. Ahora, en el proceso de la vida, uno de los requisitos de un ser viviente es la habilidad para reproducirse. Y si usted se recuerda, el Señor solamente hizo a Adán y a Eva. Y después soltó el proceso de la reproducción. Y Él lo mandó y dijo, vayan y reproduzcanse. Y dijo Adán y Eva, pues vamos a reproducirnos. Y llenaron la tierra. Estaba yo revisando y dice que hay 7.3 billones de personas en la tierra siguiendo el proceso de la reproducción. Automático. Reproducción automática. No sé si cada 32 segundos parece que nace una persona en el mundo, en la tierra. Cada 32 personas, el proceso de reproducción está en proceso. Ahora, Jesucristo dijo, yo vine para darles vida y vida en abundancia. Queriéndonos decir, de aquí en adelante, antes andabas ahí con una pistola, tirando tiros, queriendo matar a la gente. Pero después, de aquí en adelante, Yo te voy a hacer un ser viviente con la habilidad para reproducirte en el Señor. Todo ser viviente tiene la habilidad en ellos de reproducirse. Es una característica, es una propiedad de la vida que se tiene que reproducir. We are in the business of reproduction. Estamos en el negocio de la reproducción. Como cristianos, tenemos que adoptar en esta noche el sistema de la reproducción espiritual. Y ya no seamos personas estériles. Ya no seamos personas estériles que año tras año tras año nos vestimos bonito en la iglesia y se mira aquella árbol de higo. How do you say higo? De fig tree. De higos. De que nos miramos como aquella parra, aquel árbol. Y Jesucristo la miró y dijo, ¿qué te pasa a ti? Higuera, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué estás tan verdecita y no has echado ni siquiera flores? ¿Qué te pasa que andas bien bañadito, te miras bien arregladito, vienes con una Biblia debajo del brazo a la iglesia, pero eres estéril? What's wrong with you? Y eso es porque no ha buscado una persona a quien ganarse para el Señor. Pero todo ser viviente está en el negocio de reproducción. Y si tú recibiste el Espíritu Santo, tú tienes el poder en ti para dar vida a otra persona en el Señor. Tú sí puedes dar a luz a alguien en el Señor. Hagamos un compromiso en esta noche de que de este día en adelante hagamos un compromiso para el Señor. Que nunca más nuestra casa estará estéril. Y qué alegría trae un niño, ¿verdad, hermanos, en un hogar? Yo miro a los abuelitos que tienen sus niños. Ya los abuelitos son los más. Yo pienso que todos nosotros debimos de tener abuelitos en vez de padres. Los abuelitos son muy tranquilos porque ellos ya van con la tercera ronda. Ya los nietos sí reciben lo mero, mero bueno del todo el asunto. Con nosotros practicaron y ya con los nietos ya es puro amor. Gloria a Dios. Pero los niños traen grande gozo a una casa. Aleluya, Jesus. Entramos en el negocio de la reproducción. Aún los niños chiquitititos que ya recibieron el Espíritu Santo pueden ir en la escuela y ganarse a otro niño y reproducirse en el Señor. Los jóvenes pueden ganarse a otro joven. Los hombres pueden ganarse a otro hombre y la mujer pueden ganarse. Hermanos, aquí hay personas que eso sí que han engendrado niños. Por donde quiera tienen niños. En el Señor. Aleluya. Hemos, hermano, este asunto de la iglesia no es un asunto de individualismo. Nunca el Señor tuvo en mente que nosotros vengamos a la iglesia solo por nosotros. Yo no sé a dónde esta generación ha aprendido al individualismo, pero la iglesia no es así. La iglesia siempre tiene que estar dando, reproduciéndose en alguien. Si usted es un ministro en esta noche, pida reproducirse. Pida al Señor. No es que usted se va a vanagloriar, pero diga, Señor, haga otro como yo en la iglesia. No más que al otro no le copie, no, don't copy, no le copies mis errores. Ahora ese otro purifícalo, pero hazlo con la misma deseo que yo tengo de trabajar para ti. Hermanos, nosotros pedimos avivamiento, pero el avivamiento está en nosotros. La semilla está en ti. Tú tienes la capacidad de engendrar. Y el Señor, después de que hizo a Adán y a Eva, nunca más se volvió a meter en el asunto de la reproducción. Porque después de eso, fue automático. Debería de ser automático que cuando tú te conviertes al Señor, ya debes de andar buscando a otro a quien ganarte. Parece que el hermano José García está de atrás, ¿verdad? Yo creo que el domingo ya traía uno. Ya traía un joven que recibió al Espíritu Santo aquí en el frente y lo llevamos allá arriba, lo bautizamos. Él ha entendido que así se tiene que hacer. Reproducción. Primero recibió él el Espíritu Santo. Primero él fue bautizado en el nombre de Jesús. Y después él se fue a buscar a otro y le dijo, mira, déjame contarte lo que yo recibí. Y déjame, te voy a llevar a la iglesia. Y vas a ver y vas a sentir lo que yo sentí. Vas a experimentar algo que nunca has experimentado. Yo no sé al hermano José García quién fue el que se lo ganó, pero alguien se lo ha de haber ganado a él. Alguien le predicó a él. Ahora él está predicándole a otro. Y ese otro le va a predicar a otro. Vamos, hermanos, sanemos de toda esterilidad espiritual en esta noche. I have the power to command. Yo tengo el poder para mandar que esa semilla empiece a trabajar en esta noche. En el nombre de Jesucristo, yo lo mando. I command it. I have the power. Yo tengo el poder para que empieces. Aleluya, aleluya, Jesús. Señor, gracias, Señor Jesús. Cuando tú no te reproduces, te estás negando a hacer algo que por naturaleza debería de ser automático. Cuando tú te rehúsas a reproducirse espiritualmente, te estás rehusando a algo que deberías de sentir por naturaleza. No quiero ser aquí claro con el asunto este de la reproducción según la carne, pero ustedes saben que ese asunto es automático. Nadie tiene que enseñarle a nadie a esas cosas. Ellos mismos van buscando con quién se van a casar, con quién se van a casar, y después viene la reproducción. En el Señor es lo mismo. Si tu vientre está sano y debería estar sano, debería de empezar el proceso de la reproducción espiritual. El discipulado es agarrar a alguien, ir a alguien. El proceso número uno, el proceso de discipulado solo puede empezar si usted engendra a alguien en el Señor. No puede empezar de otra manera. En el verso 15, porque aunque tengáis 10,000 ayos, quiere decir una persona encargada en las casas principales de custodiar niños o jóvenes y de cuidar de su crianza y educación. Aunque tengáis 10,000 ayos o 10,000 de estas personas que te atienden y te enseñan, le dijo el apóstol Pablo a los corintios, solo tendréis un padre y ese padre soy yo. I am your father. Aleluya. Y yo cuando le hablo al hermano Charlie, no le digo, hermano Charlecito, venga para acá. No. Es mi hijo. Y tiene derecho como hijo, pero también se le habla un poquito más diferente. Gloria a Dios. Si yo le hablo a usted, le voy a decir, hermanito, ¿cómo está? Dios le bendiga, haga caso, por favor. Y si es el hermano Charlie, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué no usa la cabeza, mijo? A ver, Dígame. Pero le digo, aunque usted tenga 10,000 ayos, 10,000 tutores, 10,000 personas que te están enseñando, solamente uno tiene derecho de hablarte como padre. Y te me comportas, Corintios, porque la manera como estás haciendo no está bien. Que tienen ahí personas pecando. ¿Y qué pasa? Te estoy hablando como un papá a un hijo. Y yo creo que del año pasado hoy he traído a luz en el bautismo como a 160 y algo personas, casi todos, en el nombre de Jesucristo. Y usted sabía, hermanos, que eso tiene un grande poder en el mundo espiritual. Es un derecho que Dios nos ha dado. A todo aquel que se ganó a un hermano en el Señor, a todo aquel que fue y trajo a alguien y le habló del evangelio, usted sabía que en el reino espiritual, él es tu padre, ella es tu madre. Si fue una mujer, es tu madre. Y si fue un varón, es tu padre. Estamos en el proceso del discipulado. Pero para tener un discípulo, primero tenemos que engendrar a alguien en el Señor. Ahora estoy llamando a todos los padres irresponsables en esta noche. A todo padre que engendró un hijo espiritual y lo soltó. Te estoy llamando a tu atención en esta noche. Porque Dios te hace responsable por ese hijo que engendraste. Porque nadie más puede hacer el trabajo que tú puedes hacer por esa persona. Y tengo Biblia. Y estoy bajo la Biblia en este momento. Porque Pablo dijo, alguien más te puede enseñar algunas cositas aquí, ¿ok? La iglesia sí puede mandar a otro hermano a que trate de hacer ese trabajo. Pero fuiste tú que lo engendraste. Pues en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del evangelio. Nadie le debería decir a usted, ¿a dónde está, hermano, aquella persona que usted se ganó? ¿A dónde? Usted sabe, hermano, que estamos teniendo problemas en esta iglesia de los líderes de algunos líderes de grupo que ni siquiera la asistencia quieren pasar. Eso me enseña a mí un gran montón de a dónde está tu corazón y las almas. Porque la razón por la cual nosotros hacemos eso es para llevar cuidado de toda la gente que viene a esta iglesia. Y si yo te asigno a ti 10 personas, ¿10 personas es mucho para ti? Y hay algunos de ustedes que ya perdieron su privilegio y alguien más lo va a agarrar. Porque yo necesito que alguien agarre responsabilidad de las personas que han engendrado. ¿A dónde está la persona que usted se ganó? ¿A dónde? ¿A dónde? Aunque hayan 10,000 ayos, aunque hayan 10,000 personas tratando de ayudar de diferentes maneras, pero solo uno tiene el poder en el espíritu de decir, mijo, no me ande faltando a la iglesia, no me falte a la iglesia. ¿Me escuchó? Y si falta la iglesia, ese padre espiritual tiene que ir a buscarlo y decir, a ver, ¿qué le está pasando, hijo? Dígame. No, que fíjese que estoy desanimado. No se me desanime. Mire, vamos a orar ahorita. Ahorita vamos a orar y el Señor te va a ayudar, ¿ok? El Señor le va a ayudar. Y qué bonito, hermanos, es cuando uno habla con un papá y el papá le pone la mano así y le dice, hijo, todo va a estar bien, ¿ok? No se preocupe, todo va a estar bien. Ya va a ver. Y después se va para la casa, escúcheme bien, se va para la casa y viene el papá espiritual y dice, Señor, tengo allá un hijo por allá en el Señor que yo me lo gané, Señor, y te ruego que tú me le ayudes. Estoy un poco desanimado, pero usted lo puede ayudar. Vamos, Señor, perdió su trabajo porque no llega temprano al trabajo. Y dice el apóstol Pablo, Ustedes pueden tener, miren, tú pueden tener todo lo que ustedes quieran, pueden tener el evangelista que ustedes quieran, pero como papá, yo soy papá. One father, un papá. ¿Habrá alguien aquí que dice, en verdad yo tengo solo un tata también? Un papá, gloria a Dios, aleluya. Pero no, hemos aprendido algunos, no todos, han aprendido algunos a engendrar hijos, como por allá, por acá y por allá y por acá. Y después dejan que el gobierno se los crezca. Nosotros somos el gobierno. No, pues yo me lo gané. Y yo como ya me lo gané. A ver, yo quisiera saber si el hermano Alexis y su esposa tiene esa misma actitud con su niño pequeñito, con Santiago. Pues yo ya lo tuve. A ver, hermano pastor, ahí está ese niño, yo no sé qué voy a hacer con él. Pero hermano Alexis, ¿pero quién lo tuvo? ¿Fueron ustedes? No, pues yo ya lo tuve. Yo ya. ¿Habrá alguien aquí que dijera que ellos estuvieran en sus cinco sentidos y ellos harían eso? Ninguno estaría en sus cinco, diría que ellos están en sus cinco sentidos, porque el que tiene los niños también los tiene que cuidar. Alguien dice gloria a Dios. Y mire, hermano, las personas que estamos aquí hoy fue porque alguien no nos soltó. Alguien nos agarró así con todo, así de locos como éramos cuando nos convertimos. Porque toda persona que se convierte está toda loca, atarantada. ¿Alguno de ustedes ha visto los niños cuando nacen? Que nacen así todos aguaditos y después con el tiempo van agarrando más fuercecita y después los ojos empiezan a enfocar y después empiezan a caminar, empiezan a salir dos dientones, uno en arriba y otro abajo. Y si usted lo agarra en el dedo, le parte ese dedo en dos pedazos y después se van agarrando forma. Pero ningún niño espiritual deberíamos de esperar que va a salir corriendo y diciendo, ya no necesito de nadie, ya no necesito de mi padre, ya no, yo lo hago de aquí para allá. Eso lo tenemos que arreglar ahora en esta noche en el nombre de Jesús. We have to fix that. Y si alguno de ustedes va a ser sincero, se va a dar cuenta que los que estamos aquí hoy es porque alguien nos agarró, nos cuidó, nos dio lechita y ya después cuando ya estuvimos más grandecitos, ya nos arrancamos nosotros solos. Pero alguien nos agarró. Esta historia siempre la cuento. Yo sé que el hermano Angelito no está bien que la cuente, yo creo. Pero cuando el hermano Angelito se convirtió, se bautizó, recibió el Espíritu Santo y después no venía a la iglesia unas semanas porque tenía problemas en la vivienda. Yo creo que el hermano Marcelo se fue porque el hermano Marcelino tiene un montón de cipotes por donde quiera, regados por donde quiera. Y se fue y lo buscó y andaba el hermano Angelito en hora de culto, yo creo, en una bicicleta en el vecindario. Y le dice, hermano Marcelo, ¿y usted quién le ha enseñado que ande así? A ver, dígame, ¿qué anda haciendo usted aquí? Váyaseme para la casa, se alista y ahorita lo voy a llevar al culto. Pero mire, así, rapidito. Y usted sabe que eso fue más de 15 años atrás. Se vino y lo anduvo contumeriando por algunos tiempos. Después el Señor lo agarró con la música y tiene, yo creo que es el líder más, que más años tiene aquí, no el más viejo, pero el que tiene más años de servir aquí en la iglesia en un puesto de líder. Pero alguien tuvo que irlo a agarrar y tuvo que irlo a traer y decirle, mire niñito, usted no sabe, ¿ok? Por eso hágame caso. Y eso es ciertamente lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Le dijo, porque aunque tengáis 10,000 ayos, estaba leyendo el comentario y dicen que 10,000 en griego quiere decir sin número. Es el número más alto para expresarse de un número. Aunque ustedes tengan tutores o personas que les hablen de diferentes cosas, aunque ustedes tengan contadores que les aconsejes, aconseje, a que tengan abogados, aunque tengan lo que sea que les enseñen a ustedes, pero padre espiritual solo van a tener uno. Aleluya, alguien dice gloria a Dios. Te deberías de sentir mal si tú trajiste a alguien a la iglesia y esa persona no está aquí. Yo te hago responsable en esta noche. Si tú te ganaste a alguien y no está aquí y tú te sientes tranquilito como que si es nada, eso no es la mentalidad de Dios. Esa es una mentalidad carnal y no es de Dios. Y necesita en esta noche recapacitar y decir, necesito conseguir mis hijos perdidos, necesito llamarles, necesito irlos a buscar porque soy padre de ellos. No, pues yo ya los tuve. Yo ya los traje a la iglesia. Ya se bautizaron y nos alegramos que se bautizaron. Aleluya, se bautizaron. Recibieron el Espíritu Santo. Y la semana que viene ya no los vemos. ¿A dónde está esa alegría? ¿Cuántos de ustedes se alegran con ganarse $500 y la semana que viene perderlos, señores? Come on, man. Dice, pues me gané $500 y la otra semana que viene lo perdieron. Es como que no hubiera ganado nada. Peor ahora, porque ahora ya tienes ese sentir que lo tuviste en tus manos, pero que ahora no los tienes. Despertémoslo, por favor, en esta noche, hermano. Si nosotros nos hemos ganado a una persona, y note usted bien que en el momento que la soltaste, en ese momento paró de venir a la iglesia porque todavía no estaba establecido en el Señor. Todavía no estaba fuerte en el Señor. Alguien agarre en esta noche una carga. Si tuviéramos 10,000, que quiere decir sin número de tutores, innumerables de tutores, dijo solamente uno es padre. En esta noche haga usted memoria de las personas que usted se ha ganado y usted solamente es el padre de esa persona. Muchos están interesados en la vida de una persona, muchos, pero solamente uno le ama su alma para llevarlo para el cielo. Solamente uno, y ese es el padre espiritual. Van a llevar los lobos, van a llegar los lobos y te van a hablar bien feo de la iglesia del Señor, y te van a hablar bien feo, pero solo uno te ama suficiente como para que llegues al cielo. Solo uno te va a reprender cuando no vienes a la iglesia, y ese es tu padre espiritual. Ahora yo tengo aquí muchos hijos adoptados, El otro día empecé a sentir una cosa rara, fíjese. Nunca lo había sentido. Dije, Dios, ¿esto qué es esto que estoy sintiendo? Porque sentí como que el Señor me dijo, vaya, ahí está, ok, adóptalo, adóptala. Y dije yo, qué raro esto. I never felt this before. Pero era en el espíritu. El Señor entregándome un hijo, otra hija en mis manos. Y desde ese momento empecé a sentir responsabilidad como de un papá a una hija. Como de un papá a un hijo. Pidamos en esta noche, hermanos, sentir eso también nosotros. Que aunque una persona nosotros no la engendramos, pero pidamos, Señor, yo la puedo adoptar. Yo la puedo adoptar. Muchas personas están interesados en la gente, pero solo uno los ama con un amor suficiente para decir. Aleluya. No, y tranquilito nos venimos, tranquilito, bien bonito nos venimos y alabamos al Señor. Mire, uno de estos días me voy a enojar bastante y vamos a parar la música y eso es todo lo que vamos a hacer. Tranquilito, y los niños muriéndose allá, sin agua, sin pan, sin comida, sin nada, y el papá pero gozándose aquí en el altar del Señor, aleluya, gloria a Dios, este culto sí está poderoso, y los niños muriéndose allá. ¿Qué tipo de pensamiento es ese? Come on, man. Yo sé que usted no lo puede forzar, pero por lo menos puede hacer su trabajo, ¿verdad, hermanos? ¿Qué le dijo Pablo? Le dijo, ustedes pueden tener muchas personas interesadas en usted, pero yo soy su papá. La relación empieza cuando tú engendras a una criatura. A una criatura. Hay personas aquí que se les está mirando bien bonito. Bien bonito. Ya van agarrando semblante, ya alaban al Señor. Cuando vinieron, empezaron a entrar todos tristes y ahora están alabando al Señor. Ya al ratito, los padres tienen que enseñarle, mire hijo, ya usted ya está bien, bien bonito. Ahora necesito que se empiece a buscar a alguien para tener un niño. Necesita tener un niño. Necesita reproducirse, ¿ok? No es normal que usted esté así. Pongámonos en pie. Hermanos, ¿será que podemos hacer esa oración en esta noche? Can we pray like that? Can we pray like that? Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Será que podemos orar? Primero, quiero que usted haga memoria de todas las personas que usted se ha ganado en el Señor. Y mire, hermanos, váyase acostumbrando a este tipo de enseñanza, porque ¿qué se me hace que usted la va a escuchar más de lo que usted quisiera escucharla? Pero voy a sembrar de tal manera hasta que mire un cambio en todos nosotros. Todos nosotros. Levante su mano, Señor Jesús. Jesus, we need you. Te necesitamos en esta noche, Señor. Tú nos llamaste a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Tú no estás interesado en el hondureño solamente. Si alguien es de Honduras, no debes de estar interesado solo en Honduras. Tienes que interesarte en todas las naciones, en El Salvador, en Guatemala, quien sea. Tú tienes que interesarte. Ahora, Señor, en esta noche te ruego que traigas a memoria todos los niños que han sido engendrados espiritualmente por las personas que están aquí en esta iglesia. Bring it to their memory. Tráigaselo a su memoria. Y que ellos hagan contacto con estas personas lo más pronto posible. Y tomen responsabilidad como padres. Y tomen responsabilidad como padres. Aleluya. Aleluya, aleluya. In the name of Jesus. Podemos orar, hermanos. Can we raise our voices? ¿Será que podemos levantar nuestras manos y orar? Can we pray? Can we pray tonight? ¿Será que podemos orar? In the name of Jesus. En el nombre de Jesucristo. Can we pray tonight? Can we pray tonight? Hallelujah. Jesus. Can I see? Aleluya, levanta su voz, hermano, alabemos al Señor. Si usted le alaba, aleluya, aleluya, aleluya. Si usted le alaba, hay suficiente oración en este día para que Dios haga muchos milagros, pero primero es el reino de Dios y su justicia. Primero es el reino de Dios y su justicia. It is the kingdom of God. Es el reino de Dios y su justicia. El Señor va a sanar en esta noche, pero yo no voy a orar por sanidades hasta que arreglemos este problema del reino de Dios. ¿Usted quiere sanidad? Ora primero por tus hijos espirituales. Pray first for your spiritual children. Ore primero. Hermano Arnold, ¿a dónde están sus hijos espirituales? You have to pray for your spiritual children. Orar por sus hijos espirituales. Aleluya. Por tanto, id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.